Ser Podcast.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Llevamos muchos años con vosotros como para dejar pasar como simple anécdota algo muy grave que ha ocurrido esta semana. Algo muy grave e inédito en la historia reciente de la humanidad. Una amenaza genocida clara y directa contra una nación por parte del presidente de Estados Unidos. En 20 años hemos contado aquí muchísimos crímenes de guerra que el ejército norteamericano ha cometido en Afganistán, en Irak, en Libia, en América Latina, pero nunca, nunca una amenaza semejante. Nunca habíamos escuchado a un presidente de Estados Unidos amenazar con aniquilar una civilización entera por no estar de acuerdo con sus dirigentes. Y esto lo ha hecho Trump esta semana a través de un mensaje en su red social. Al final, y afortunadamente para la humanidad, se ha demostrado que iba de farol, que esa amenaza forma parte de su estrategia negociadora y mafiosa de poner la pistola encima de la mesa para intimidar y conseguir lo que quiere. Pero el mundo contuvo el aliento durante horas y se llegó incluso a especular con la posibilidad de un ataque con armas atómicas en Irán. ¿Se puede banalizar una amenaza así? ¿Lo puede hacer un presidente de Estados Unidos sin que nada se mueva para evitarlo? ¿A cuántos de los que nos estáis escuchando cada semana al otro lado os recorrió un escalofrío por la espalda al leer ese mensaje de Trump? En más de 20 años os hemos hablado y hemos escuchado suficientes historias de horror y terror en genocidios, el más reciente el de Gaza, como para pasar por alto algo así. Aquí no lo vamos a hacer.
En la cadena SER, Punto de Fuga. Con Pablo Morán.
Por eso lo destacamos y escucharemos enseguida lo que tiene que decir al respecto una organización como Amnistía Internacional. Vamos a intentar saber qué demonios ha movido a Trump a declarar una tregua horas después de lanzar esa amenaza genocida. No hay lógica posible para entender a Trump, pero sí algunos aspectos importantes en todo esto que pueden explicar ese último giro. Y sobre todo, nos interesaremos por saber cómo están los iraníes, aquellos a los que Trump prometió ayudar, luego amenaza con aniquilarlos y que ahora de entrada tendrán que lidiar con un régimen herido, pero militarizado, más endurecido. Y todavía tendremos tiempo para contactar con Antonio Martín, que ya está en Budapest. Orbán, Víctor Orbán, se la juega este domingo en las elecciones legislativas húngaras y la pregunta es si perderá el cargo 16 años después. Antonio ha hablado con algunos colectivos que han sufrido al primer ministro durante este tiempo. Empezamos.
Mr. President, how would it not be a war crime to strike Iran's bridges and power plants?
They kill protesters, they're animals.
Los iraníes son animales, decía Trump esta semana a un periodista interesado en saber si al presidente le preocupaba o no incurrir en crímenes de guerra atacando infraestructuras civiles en Irán. Amenazas superadas después por ese mensaje genocida que lanzó horas después en su red social, avisando con que podía aniquilar a la civilización iraní entera si no abría en el estrecho de Hormuz. Esteban Beltrán es director general de Amnistía Internacional en España.
Es simplemente revela un nivel sobrecogedor de crueldad y de desprecio por la vida humana inédito. Y además, a veces, estas amenazas, aunque no cumplen con la totalidad de la amenaza, tienen un impacto y se convierten en crímenes de guerra. Bien, primero, amenazar a 90 millones de personas con hacerlo desaparecer puede constituir una amenaza de genocidio y puede constituir crímenes de guerra, como Amnistía Internacional ha documentado, de crímenes contra la humanidad. Porque además las amenazas del presidente Trump se han unido a una escalada de los ataques que hubo estadounidenses e israelíes contra infraestructuras civiles que aterrorizan a millones de personas, decenas de millones de personas penden de un hilo, hemos visto cómo se han atacado infraestructuras civiles de centrales eléctricas, acerías, instalaciones petroquímicas, matando y hiriendo civiles y condenando a la población a años, incluso décadas, de incertidumbre y dificultades económicas.
¿Pero qué ha movido a Trump a pasar de esa amenaza genocida a la tregua declarada después?
Mira, yo creo que hay dos grandes motivos, ¿no? Por un lado las presiones domésticas y por otro lado las presiones estratégicas.
Carlota García Encina es investigadora principal para Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano.
A nivel doméstico, el apoyo cada vez menor, ¿no?, de los norteamericanos, la vista puesta en las elecciones de medio mandato, donde en principio los republicanos perderían la Cámara de Representantes, incluso algunos están diciendo que sería ahora mismo capaz también de perder el Senado, algo que antes no se planteaba. Descontento por la inflación, descontento por la subida de los precios del petróleo y descontento dentro de la propia base MAGA, ¿no? Y mucho apoyo republicano que obtuvo, ¿no?, en las elecciones del 2024, que están diciendo, pero ¿qué es esto?, ¿no? ¿Y por qué nos estamos metiendo en esta guerra donde cada vez parece más difícil salir, ¿no? Por otro lado están presiones estratégicas, es decir, la posición global de Estados Unidos en el mundo está bastante debilitada por dos motivos. Está debilitada frente a los aliados que no están apoyando esta guerra, que no ven claridad en los objetivos, y luego también incluso la posición global de Estados Unidos frente al otro gran rival, que es China, ¿no? Se ha estado debilitando muchísimo, ¿no? Sabíamos que dentro de la propia administración había deseo de poner una pausa y venderlo de alguna manera a su electorado o a su país como una victoria. Mi tesis es que si no hubiera pasado lo de Venezuela, esa operación militar, táctica, quirúrgica, brillante de capturar a Maduro, independientemente de todo lo demás, le envalentó, ¿no? Y él pensaba que podía llegar a Irán y hacer prácticamente lo mismo, o que realmente pensaba que en muy poquito tiempo, descabezando el régimen, podría forzarles de alguna manera a sentarse a negociar o acceder a determinadas cosas. Y el cálculo que ellos tenían de un principio de cuál iba a ser el resultado es totalmente erróneo, ¿no? Y lo peor es que no había ni un plan B ni un plan C.
Las críticas de sus bases, señalaba Carlota García Encina, ha sido uno de los motivos que ha movido a Trump a declarar esta pausa. Desde luego que han sido críticas duras, duras y sin pelos en la lengua. Vamos a conectar con Nueva York con Nicolás Lupo. Hola, Nico, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenos días.
Destacadas figuras del mundo MAGA han hablado claramente, ¿no?
Sí, así es. De hecho, este conflicto con Irán es el segundo encontronazo importante de Trump con este ecosistema mediático de MAGA.
The Joe Rogan Experience.
Pero es cierto que este conflicto con Irán parece estar desgarrando este ecosistema como nunca antes. Y es que lo que llamamos la base MAGA está liderada por figuras mediáticas digitales que, a su vez, sirven como contrapeso a los medios de comunicación tradicionales, que Trump y su entorno ven como diametralmente opuestos a todo lo que hacen, a veces con razón, y otras muchas por una cuestión de pura lealtad.
When you were running for president,
right?
And you got introduced as our friend Donald Trump.
That's right. Whoopi
Goldberg. En este entorno hay pocas figuras más relevantes que Joe Rogan.
It just seems so insane based on what he ran on. I mean, this is why a lot of people feel betrayed, right? He ran on no more wars.
Y es que la promesa de no más guerras fue un gran motor de apoyo a Trump entre muchas figuras de este entorno. Y también una de las razones de movilización de muchos votantes. No solo son figuras como Rogan, que vienen de mundos tan eclécticos como las artes marciales o las finanzas, también hay periodistas que en su momento fueron relevantes en medios de comunicación más clásicos como Fox News.
Good evening and welcome to Tucker Carlson tonight. Sometimes you wonder.
Y que ahora se han pasado al mundo de los podcasts.
What's happening in Iran is the end of American empire as we understand it.
Tucker Carlson, al que escuchamos diciendo que lo que está sucediendo en Irán es el fin del imperio estadounidense, tal como lo conocemos, o Megyn Kelly, están siendo dos de estas figuras más relevantes y más acerbas en sus críticas a la decisión de Trump de iniciar este conflicto. ¿Y qué dice el presidente estadounidense? Se dedica a quitarles relevancia. Y con ataques cada vez más furibundos. Esta misma semana, dos días después del anuncio del alto al fuego, escribió en redes que Tucker, Megyn y otras figuras son gente de un cociente intelectual bajo a los que les parece maravilloso que Irán posea el arma nuclear.
Gracias, Nico.
Gracias, Pablo. Un abrazo y hasta la próxima.
Y lo decíamos, lo más importante, ¿cómo están los iraníes después de un mes largo de bombardeos? ¿Se creen que la tregua vaya en serio? Estamos en contacto con Nazanin Armanian, que es escritora y politóloga iraní. Hola Nazanin, gracias por acompañarnos y por tu tiempo.
Gracias a ti por invitarme.
¿Qué sabes de la gente que sigue dentro, Nazanin? ¿Cómo están pasando estos días en los que, bueno, en fin, lo estamos contando, Trump ha amenazado ni más ni menos con aniquilarles como civilización?
Pues con mucho nerviosismo. A ver, hay que aclarar una cuestión muy importante para los oyentes. Que, por ejemplo, personas como yo, que soy exiliada, y somos muchos, al menos 10 millones de iraníes estamos exiliados desde la llegada de los ayatolás, una fuerza de extrema derecha teocrática a Irán. En Irán hay unos 90 millones de personas. Somos un país de los más antiguos del mundo, la cuna de la civilización. Para nosotros es verdad que hemos luchado mucho para derrocar a este régimen bárbaro desde hace muchos años, muchas décadas prácticamente. Lo que pasa, una cosa es querer derrocar a un régimen, otra cosa es que destruyan nuestro país, nuestra civilización. Esto sí que no lo vamos a admitir. Hasta personas como yo, que llevamos muchos años en exilio, incluso aquí en España, por ejemplo, yo estoy amenazada a muerte por los ayatolás, por el embajador de Irán en España directamente. Pero una cosa es luchar contra un régimen, otra cosa es defender nuestra patria del imperialismo, del sionismo y de todas estas fuerzas que quieren sepultar no solo a miles de iraníes. Ya llevamos, al menos la cifra oficial dice que ha habido en un mes 3.000 iraníes asesinados bajo los bombardeos. Y no sabemos si la cifra es más y el régimen no lo revela para no asustar a la gente. Otra cosa es esto, no vamos a permitir que Estados Unidos, Israel y ahora seguramente se van a apuntar a la batalla los países árabes del Golfo Pérsico dañen lo que es nuestra civilización, nuestra tierra, a nuestra gente. No lo vamos a permitir.
Sí, qué injusto, ¿no? Un pueblo como el iraní, después de soportar un régimen como este durante más de 4 décadas, de repente le llega un salvador como este. Digo salvador porque, claro, Nazanin, uno de los pretextos de Trump era ayudar a quienes protestaban contra el régimen.
Claro, esto porque, a ver, Irán, como todas las sociedades del mundo, hay diferentes sectores sociales, diferentes clases. Y ahí, de repente, en el escenario ha aparecido un señor que se llama Reza Pahlavi, el heredero, que se autoproclama heredero de una corona que hemos derribado. Yo participé en aquella revolución, éramos 35 millones de iraníes, toda la población que luchamos para derrocar una dictadura despiadada, que además robaba todo el dinero del petróleo y no invertía casi nada en Irán. Claro, a petición suya, él propuso, digamos, de alguna manera, que oiga, señor Trump, venga usted a salvarnos. Este señor Reza Pahlavi ha ido 2 veces a Israel, ha tenido un encuentro con Netanyahu, cuando hasta los líderes europeos que tienen tanta cercanía con Israel se han negado a ir a ver este señor. Hasta el padre de Reza Pahlavi, el Shah, no quiso ver a los líderes israelíes, nunca, a pesar de que Israel tenía embajada en Irán, pero nunca pisó Israel, justamente porque por el genocidio progresivo del pueblo palestino del que todo el mundo en Oriente Medio tiene conciencia. Entonces ha pedido a Estados Unidos invadir Irán, atacar Irán para derrocar al régimen, como si esto fuera fácil, y llevarle a él al trono. Bueno, esto es una parte del relato, pero otro lado es que Estados Unidos ya tenía planes para atacar Irán desde que incluyó a Irán en el eje del mal en los años 80. 80, 90, luego incluyó, fue a por Irak, una de las principales reservas del petróleo del mundo, luego fue por Siria, por Libia, Irán. O sea, Irán es, el ataque a Irán no solo obedece a esta, a este sector social de la oposición iraní, la oposición reaccionaria, sino a unas, a unos planes, proyectos de remodelación de Oriente Medio a beneficio de Estados Unidos en su lucha por la hegemonía mundial con China. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso todos estos intentos de negociar un alto el fuego, yo creo que no tiene mucha salida.
Me citabas alguno de los instigadores de esta guerra y otro sin duda Netanyahu, ¿no? Que aprovecha todo esto para expandir sus fronteras hacia el norte, invadiendo Líbano.
Bueno, yo creo que la principal oposición a Netanyahu son las fuerzas progresistas de Oriente Medio, de Irak, de Siria, de Palestina, de Irán, las fuerzas progresistas, no el Islam de extrema derecha que representa el régimen de Irán, Hezbollah o Hamas. Estos justamente responden a, o sea, lo que están haciendo es ayudar a Israel a justificar sus acciones. O sea, nosotros estamos en contra de que Irán, estas fuerzas en Oriente Medio intenten atacar Israel, desmantelar Israel. Esto no beneficia a los pueblos de la zona, porque no solo porque Israel es la potencia militar de la región y tiene bombas nucleares, también que hay que decirlo, es el único país que tiene bombas nucleares. Nosotros eso no lo queremos. La guerra que llevan los islamistas en la región, encabezados por Irán, es una guerra religiosa. No es una guerra ni para Palestina, ni para el pueblo palestino, ni para el pueblo libanés, ni para el pueblo iraní. Ellos lo que quieren es conquistar, reconquistar la mezquita Al-Aqsa. No quieren un bienestar para hoy ni para mañana del pueblo palestino. Por eso nosotros nos oponemos a este tipo de acciones suicidas que solo beneficia a Israel y a su proyecto de Gran Israel. Mira lo que están haciendo en el Líbano, es una forma de gazatización del Líbano. Y ahí, claro, hay que pararlo. Nosotros no queremos esto. Estamos en favor de diálogo, de negociación, de una convivencia pacífica. Esto es lo único que beneficia a los trabajadores, a los pueblos de la región, es la paz. A través de estas guerras religiosas no vamos a conseguir nada. Lo que hemos conseguido es la destrucción de Irak, de Libia, de Siria, de Palestina, del Líbano y ahora de Irán. Estamos en favor de que las fuerzas progresistas tomen la rienda y se conviertan otra vez, como en los años 70, 80, en las principales fuerzas protagonistas del escenario en Oriente Próximo.
Hay otra interpretación, Nazanin, es la de que Trump tiene prisa por salir de Irán. Si esto ocurre, cuéntanos, ¿cómo deja Estados Unidos a Irán? ¿Cómo deja un régimen descabezado, pero también militarizado, lo decíamos, endurecido y también más controlador, ¿no?, de los opositores, de los que salen a la calle a protestar?
Bueno, hay que distinguir entre Donald Trump y Estados Unidos. Estados Unidos, como el imperio occidental, que está en una lucha brutal por la hegemonía internacional con China y Rusia, en Oriente Próximo ha encontrado la zona donde puede, digamos, izar esta bandera, porque el Oriente Medio es donde China extrae prácticamente gran parte de su petróleo y también ha invertido miles de millones de dólares en el proyecto que ellos llaman la nueva ruta de la seda. China es perjudicada en esta guerra, una de las principales perjudicadas. Otra cosa es, o sea, Estados Unidos quiere controlar todo el Golfo Pérsico, no solo el Estrecho de Hormuz, todo el Golfo Pérsico para poder controlar a China. Esto es un proyecto que no depende de los presidentes de Estados Unidos, sino es un proyecto de Estados Unidos. Otra cosa es Donald Trump. Yo creo que los oyentes tienen que recordar una frase del canciller alemán en el mes de junio pasado, cuando Israel atacó Irán. Dijo una frase mágica, dijo: Israel está haciendo el trabajo sucio que nosotros no hemos querido hacer. O sea, todos nosotros queríamos hacer desaparecer Irán, destruir Irán, pero claro, somos europeos, no podemos cometer este tipo de barbarie, pues mejor que lo haga el señor Netanyahu y nosotros miramos para otro lado. Entonces, el papel que se ha asignado a Donald Trump y a Netanyahu es justamente este trabajo sucio para hacer desaparecer no solo a Irán, sino a las fuerzas progresistas en toda la región, para que Donald Trump y luego, para luego seguramente quitar del medio a Donald Trump y Netanyahu. Pero ya el trabajo habrá hecho, se habrá hecho. Irán se habrá convertido en un país débil con las infraestructuras destruidas como ahora. Es que miren, lo que han hecho, por ejemplo, como dato, porque cuando decimos que Irán ha sido destruido, pues parece una cosa general. solo con dos ataques que hicieron a dos siderúrgicas de Irán, dos fábricas enormes de siderurgia de Irán, una es la mayor fábrica de Oriente Medio, se han quedado sin trabajo 400.000 iraníes, directa o indirectamente, que tenían vínculo con la producción de estas dos fábricas. ¿Qué van a hacer? ¿De qué van a vivir? En un Irán bajo un régimen que, mire, nosotros a los guardianes islámicos les llamamos guardianes islámicos sociedad anónima, porque es un cartel internacional, es un cartel económico, que lo que ha hecho durante todos esos años no ha sido más que robar y matar a los iraníes. Por lo tanto, Estados Unidos lo que ha hecho ha destruido lo que ha sido las infraestructuras de Irán para que de aquí a décadas no pueda levantar cabeza y que Israel sea, digamos, el gendarme de sus intereses en el Golfo Pérsico. Lamentablemente este es el escenario real. Más allá de que yo entiendo que en Occidente hay mucha gente, incluso progresista, que está aplaudiendo al régimen de Irán, que se está enfrentando a Estados Unidos, poniendo en jaque a Estados Unidos. Esta es la fachada. En el momento que el régimen de Irán cierra el estrecho de Hormuz, empiezan a bombardear Irán hasta la saciedad. O sea, ¿qué acción revolucionaria es esta? ¿Dónde está el progreso en una acción entre dos fuerzas ultrarreaccionarias que son las fuerzas islamistas en Irán, las fuerzas evangélicas de Donald Trump y los sionistas de Israel? Ahí son los pueblos de la zona que han sido y van a ser aplastados.
Nazanin, muchas gracias.
Gracias a ti, Pablo.
En la cadena SER, Punto de Fuga.
Hungría celebra elecciones este domingo y toda Europa está mirando, porque por primera vez en 16 años todo apunta a que el ultraderechista Viktor Orbán puede perderlas. Eso implicaría no solo un cambio geopolítico en el seno de la Unión, sino también un cambio tremendo respecto a la situación de los derechos civiles y las libertades democráticas en ese país. En Budapest, como enviado especial, está nuestro compañero Antonio Martín. Hola Antonio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo?
Bueno, primero cuéntanos eso. Llevas ahí un par de días, así que ¿qué ambiente hay en la capital húngara?
Pues te diría que es un ambiente de cautela. Son muchos años con Viktor Orbán y la gente no termina de fiarse de que no haya sorpresa al final. El caso, además, es que el sistema electoral aquí es complejo. Se eligen candidatos concretos y, por otro lado, también candidatos de listas, como pasa en España. Así que hay una mezcla tremenda de caras en los carteles, pero llama la atención que el partido de Orbán prefiere poner a Zelensky en su cartel electoral como un póster casi de esos de Se Busca del Oeste, como el enemigo a batir. Una idea que cala entre los votantes más fieles de su partido, pero cada vez menos fuera de él. Por ejemplo, esto me ha contado el politólogo Martin Bene.
Now 4 years into the war and many people are simply less afraid that Hungary could be dragged into it.
Que la gente no está tan asustada, que Ucrania cada vez influye menos y que la ciudadanía no ve que la guerra le afecte tan directamente, como dice Viktor Orbán. Incluso nos dice que cada vez se toman menos en serio sus insultos grandilocuentes. Orbán, que ha cerrado campaña con meeting a la vieja usanza, con una gran bandera de Hungría de telón de fondo, el líder opositor Peter Mayar, con un concierto con los artistas locales más conocidos aquí en Hungría. Así que veremos qué pasa, pero hay también una evidente diferencia en el ambiente, el tono entre ambos. Es un poco la batalla entre lo viejo, lo anticuado, contra lo nuevo.
Hay además, Antonio, sectores, lo decíamos, muy concretos de la población que van a ser clave para determinar y decantar la victoria o la derrota de Viktor Orbán, algunos perseguidos por su gobierno durante años.
Sí, aquí nos dicen que hay tres claves claras. El voto de los jóvenes, sobre todo de los menores de 30 años, más o menos, que no han conocido otra cosa. Es el caso de Virag, que nació en 2003.
A lot of people my age have only known this system.
Nos ha contado que solo se imagina cómo era Hungría sin Orbán por lo que le cuenta su familia, pero que su generación, que no ha conocido otra cosa, lo ve ya como algo anticuado, desconectado de la realidad, y Orbán, por tanto, apenas ha logrado llegar en campaña a este grupo demográfico. Además, hay que sumar la persecución a opositores. Orbán ha ido impulsando leyes contra distintos grupos, como la comunidad LGTBIQ, que el año pasado, sin ir más lejos, apenas pudo celebrar el orgullo. No hay ninguna referencia visible en la calle, pero según nos ha contado Esther Polgari, de la organización Hatar, que es la más antigua del colectivo en este país, saben que las elecciones tienen la oportunidad de impulsar el cambio.
So hate speech has been normalized. It's
El discurso de odio está generalizado, nos ha dicho, sobre todo en zonas rurales y del interior de Hungría. Hay miedo a denunciar, falta cualquier tipo de educación en la diversidad en las escuelas. Nos decía Esther que un niño en este país llega a ser adulto sin haber oído hablar de una persona homosexual en su colegio o en su instituto, y según la zona de Hungría, pues tampoco en su casa. Hay más ejemplos, la cultura. O estás con Orbán o es imposible obtener financiación y salir adelante, como nos ha explicado Janos, que es director artístico del Teatro Loop, que es una sala underground, una sala resistente aquí en Budapest.
At the same time, we do experience indirect forms of political pressure.
Dice que han recibido presiones indirectas por su oposición a Orbán, pero que hay artistas, actores y actrices directamente con miedo a trabajar con él. Pero concluye que el arte es resistencia y que por eso también llama al voto contra Orbán en sus representaciones.
Bueno, con todo este escenario, vamos a los datos concretos, a las encuestas, por ejemplo, con toda la cautela que conlleva siempre hablar de proyecciones, pero prácticamente no ha habido ninguna que dé la victoria a Víctor Orbán.
Bueno, hay que irse a buscar a medios muy, muy afines a Víctor Orbán, que aún así hablan de una victoria por la mínima de su partido, pero todas las demás encuestas de medios, de universidades, de centros especializados le dan la victoria a Tisza. Este partido tiene apenas 5 años de vida, ha tomado elementos del centro, de la derecha conservadora tradicional, de hecho, pues están aliados con el Partido Popular Europeo, pero ha logrado acercarse a los jóvenes, como decíamos, y también a la calle, y poder echar a Orbán del poder. Volviendo al politólogo con el que he hablado, a Martin Bene.
Problem for Orbán. Peter Mayar,
nos cuenta que Mayar es el gran problema de Orbán porque llega más a la gente y a los problemas reales de este momento, que ese discurso contra Ucrania pues se ha quedado un poco anticuado. Por el sistema electoral húngaro, que es complejo, como decíamos, obliga además a tener un mínimo del 5% de los votos, es difícil que entren otras formaciones en el Parlamento. En ese límite del 5% podría estar otro partido de extrema derecha, más nacionalista incluso que Orbán, aunque parezca imposible, y la socialdemocracia, que realmente apenas tiene peso en Hungría en este momento.
Antonio Martín, desde Budapest, te escuchamos estas próximas horas. Gracias.
A ti, Pablo, un abrazo.
Pues hasta aquí el punto de fuga de este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y, por supuesto, en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escuchar cuando queráis y para compartirlos, porque sois la parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.